la pelota se mancha.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de La Pelota se Mancha. Hoy volvimos a la cantina. Después de nuestro paseo de olla por los Andes peruanos en el Cusco, volvemos de nuevo a la tierra muisca que nos vio nacer. En este programa estaremos haciendo un breve repaso por las noticias más relevantes sobre fútbol de las últimas semanas y presentaremos algunas secciones nuevas donde nos lanzamos de luditos de la Real Academia de la Lengua.
¿Pero será la lengua de la negra candela? ¿O de algún pa famoso?
Ay. Bueno, y como platillo central, como nuestro ajiaco con pollo, papas y guasca de este regreso a la tierra del olvido, traemos hoy el manifiesto y declaración oficial de principios e intenciones de La Pelota se Mancha, su podcast amigo. Vamos con los panelistas. Ey, Olmitos, ¿cómo estás? ¿Ya llamaste a Rodrigo Saraz?
Ey, buenas noches, muchachos. ¿Cómo van? No, lamentablemente, pues, Rodriguito no cuenta con redes sociales. Pues, no tiene el chulito azul y yo solo sigo a gente con chulito azul, ¿me entendés? Entonces, pues, ha sido imposible llamarlo. Por otro lado, pues, nada, feliz por el regreso del futbolito.
Para quienes no lo saben, Flaco Saraz es un exfutbolista colombiano que desarrolló su carrera en el Perú y, pues, aquí en Colmitos le hice una reseña muy sabrosa en la sección Los Olvidados del Fútbol del programa pasado. Y, Brillitos, te vi feliz montando a lomo de llama las semanas pasadas, cual pelado en la Plaza de Bolívar. ¿Cómo va el historiador con cara de niño, pero alma de hombre?
Ish, pero si toca escucharte tu vocecita ahí cantando, como que yo me retiro. No, Miguel y muchachos, muy buenas noches. Con sentimientos encontrados porque, por un lado, feliz, por fin vuelve el fútbol. Me gustó mucho esa vuelta de la liga, sobre todo de Frenkie de Jong, jugadorazo. Se lo recomiendo, Holmes. Pero triste porque se ve muy lejano mi retorno a las canchas. La portería me espera. Un saludo a todos.
La portería, pero del edificio del conjunto donde vives. Bueno, ey, ¿qué pasa con el administrador del Guaro? Medi, ¿cómo te fue por los antros del Cusco, mi chan?
Ey, viejo migue, compañeros, oyentes. No, pues me fue excelente, la verdad no me aguanté y quise hacer un tour virtual de hotelería y de los antros de Cusco para saber cómo estaban, pero la verdad, en comparación me quedo con los bellos lugares y hermosos de la vida nocturna en Bogotá.
Muy, muy, muy localista, muy bien. Y el Andresito Saavedra, alias Datico, ¿qué te dices, mi farapafay?
Bueno, muy buenas noches para la mesa. Nada, un poco triste con la partida de Fariñez, pero feliz con la actuación de Ospina. Me alegra mucho por el man, se lo merece. Y también un saludo muy especial para Fernando Muslera. Se fracturó tibia y peroné.
Ay, son amiguitos. Bueno, y Dani Luz, por ahí me contaron que andaba sin aire en los picados de barrio de las canchitas del Cusco. ¿Estás feliz de nuestro regreso simbólico a la patria del Sagrado Corazón?
Ah, pa, claro que sí. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, oyentes. Feliz, hermano, de estar en la tierrita con una ruanita, aunque allá hacía frío. Y nada, eso de quedarme sin aire en el Cusco, esos son puros rumores. Tuve una semana movida, buscando camellito y nada, leyendo la novela Opio en las Nubes, escrita por el hermano de la vicepresidenta, Bernardo Ramírez.
Bueno, papá, ¿cómo fue? ¿Están menos? Nos fuimos con los titulares.
Debido a la coyuntura de excepción, la Dimayor ve con buenos ojos dar por terminada la Liga BetPlay 2021 y empezar un nuevo torneo para solventar los estragos causados por el COVID-19 en el calendario del fútbol colombiano. La entidad baraja dos opciones. La primera sería armar un torneo dividido en cuatro grupos de cinco equipos reunidos por regiones. En este caso, se jugaría una liguilla por puntos de donde saldrían los mejores oncenos de cada grupo para jugar semifinales y la final. La segunda opción es armar dos grupos de 10 equipos, donde se jugarían dos fechas de clásicos y en las que clasificarían los dos primeros equipos de cada grupo para jugar semifinales y la final. En cualquier caso, las fechas tentativas del torneo serían para dar inicio el 2 de septiembre y finalizarlo el 2 de diciembre del presente año.
El Tino Spirilla afirmó que durante la temporada 96-97, mientras militaba en el Parma, estuvo a un pelo de fichar por el Borussia Dortmund. Pero debido a un consejo del brasileño Julio César, ¡ay, no, el que se comió siete!, no fichó con el club amarillo, que curiosamente quedó campeón de la Champions League esa temporada. Fausto recordó que el jugador carioca le dijo que en Dortmund no lo habían dejado entrar a una discoteca por ser negro, a lo que el Tino respondió con su voz pintoresca que él era fanático del chupe y que era imposible ir a un país donde se le negara la entrada a los chuzos para darle al bailoteo y a las alemanas. Imagínate, Medi, que te dejaran allá afuera en los chuzos.
Inaudito, inaudito, inaudito.
En el Alto, Bolivia, un joven contagiado con el COVID-19 decidió violar el aislamiento para echarse un picadito de micro en el barrio. Al terminar el partido, del que se desconoce el marcador, fue a departir el tercer tiempo en un bar. Entre su periplo por las canchas y cervezas, logró contagiar a por lo menos 30 personas antes de morir por el virus, según estimaron las autoridades locales. Henry Contreras, tocayo y mandamás del municipio boliviano, informó el hecho y anunció que colocarán letreros en las casas de los infectados para que sus compinches no los inviten a jugar al fútbol. Horas después, un positivo por COVID amenazó al dirigente con darle un abrazo para contagiarlo. Sin dudas, una noticia en subdesarrollo.
Haciéndole honor a Pasión de Gavilanes, en Barranquilla se armó una novela de locos, cuando el ídolo del Junior de Barranquilla, Iván René, fitness valenciano, expresó en declaraciones recientes su descontento con Michael Ortega por su interés de vestirse de nuevo con la casaca del cuadro tiburón. El bombardero dijo airadamente que no hacía falta que Ortega fuera el Junior y que, con todo respeto, mejor que se fuera a jugar al Huila. Ante los fuertes comentarios, Ortega se mostró dolido con Valenciano, ya que el gordito fue para él un ejemplo de vida, a quien en sus propias palabras siempre le tendió la mano, abriéndole hasta las puertas de su casa. Sin embargo, el culebrón no acaba ahí. Los hinchas del Junior arremetieron contra Valenciano por bocón y bochinchero, y hasta el mismísimo Pibe Valderrama metió la cucharada para decir que le habían dolido las palabras de Valenciano, y que le daba todo su respaldo a Michael Ortega, a quien tildó jocosamente de crack. Si esto es un crack, por Dios.
Bueno, y desparchado por el confinamiento y tratando de reinventarse, igual que los muchachos grandes de la pelota se mancha, el mediocampista del Real, Toni Kroos, creó un podcast con su hermano Félix, jugador del Unión de Berlín. El programa se llama, óigase bien, Infach Malupen. Perdonarán el alemán, pero me fueron de afán. Que traducido al español significa simplemente bucles. En la última entrega del podcast, el tigre Tony aprovechó para aclarar tibiamente unos comentarios suyos en una entrevista reciente para la revista gringa GQ, donde afirmaba que los futbolistas activos no deberían declararse gays. Claramente sus palabras fueron muy mal recibidas por distintos colectivos LGBT, que causaron sus declaraciones de discriminatorias por querer invisibilizar las orientaciones sexuales de los jugadores, separándolas tajantemente del mundo profesional del fútbol. Hasta acá esta noticia leída.
Llegó el datico. Bueno, el recordado delantero camerunés Roger Millar abrió hace poco su cuenta en Twitter. Entre sus primeras acciones en la red social del pajarito azul, Millar repitió la imagen de aquel partido en Italia 90 cuando le robó la cartera a René Higuita para marcar un tanto con sabor amargo para Colombia. Lo acompañó con el hashtag Stay Safe. Un grande Roger.
¡Córtalo!
Oye, ¿sí quedó bien?
La pelota se mancha.
Ay, 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 qué delicia esa variedad de noticias, chismes, papelones y novelas que nos ha regalado en estas últimas semanas, pues el balompié mundial y cómo no, también el colombiano. Los titulares de hoy, la verdad es que son dignos de telenovela mexicana y hasta de picada de botella en un antro de mala muerte. ¿Ustedes cómo ven la cuestión del regreso del fútbol colombiano y las opciones para el nuevo torneo, mis muchachos? Andresiño, contanos, ¿cómo ves con tu datico este regreso del FPC?
Me parece chévere, yo también estoy de acuerdo en que acaben el torneo, en la apertura, y ya empiecen la finalización. No sé con qué formato, pero sí, que hagan un solo torneo. No sé cuál es el afán de seguir el otro torneo. Ya no hay tiempo, hay que más bien planear bien el que viene.
Ey, Brillitos, ¿y vos cómo ves que la vaina sea por regiones, mi hermano?
Pues a mí la verdad me da igual porque no los voy a poder ver. O sea, no tengo Win más, el abono sirve como su nombre lo indica, pa nada. Como hincha de Millonarios yo creo que terminen esa apertura tan nefasta. Estamos de 17 y yo creo que así sea el formato, no sé, hasta que jueguen banquitas, porque es que la verdad Gamerito y su inicio me decepcionaron mucho.
No nos abandones, por favor, Fariñez, por favor, no nos abandones.
Bueno, yo la verdad quiero recomendarle a los oyentes que no sigan detrás de los operadores que les cobran por Win y todo. Les recomiendo IPTV, Televisión Digital, una maravilla. Bueno, y Dani, te iba a decir, ¿tú qué piensas de esto de los protocolos de bioseguridad y toda esa vaina en un país donde todo es tan lento? Mejor dicho, más lento que Horacio Salaverry, el defensa ese que jugaba en Santa Fe. Decime, ¿qué vamos a hacer con eso?
Gracias, gracias por ese pase. Hombre, no, pues mucha gente, además de posición política nefasta, como el calvete Carlos Antonio, pues están que le da palo y palo al gobierno, que porque no hemos iniciado y que en Alemania ya iniciaron y todo. Yo no sé, yo la verdad siento que está bien, digamos, una visión técnica de esos protocolos de bioseguridad para que se cumplan en la práctica. Sabemos, porque todos tenemos conocimiento de que los protocolos que propuso la DIMAYOR al Ministerio de Salud, también a Coldeportes, fueron muy buenos, pero de cierta manera pues no se me hace mal la diferencia de tiempo que ha tenido de análisis técnicos, y ojalá se lleven a la práctica. Es que de cierta manera es por el bien del juego, pero también por la seguridad de las personas que lo llevan, sí, que son los jugadores. Entonces me parece bien, llevémoslo con calma. Si toca cerrar este, pues yo como hincha de Millos también, pues todo bien, cerrémoslo, pero pues empecemos con calma. Y nada, yo no, la verdad, no tanto afán, dejen de estar presionando, Calvete, deja de estar presionando, hermano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de estar? ¿Ya necesita fútbol para qué? No me aguanto más ese video.
Sí, ya no más, por favor, Carlos Antonio, retírate, hacenos un favor, no más, pone tu casa hipotecada al revés, hacía alguna vaina, no queremos verte más. Y hablando de eso, por ahí vi a David González muy incómodo con unas declaraciones respecto de estos protocolos de la DIMAYOR. Parece que los futbolistas están muy poco involucrados en el regreso de la liga, los tienen también en ascuas, y bueno, esto nos remite un poco al problema que tuvieron con lo de su asociación y la protesta que estaban llevando a cabo el semestre pasado, pues porque querían sentarse a discutir la parte que les corresponde de los derechos de televisión en términos de dinero. Vamos ahora con el papelón y los novelones de nuestros equipos. Medi, ¿cómo ves tú la cuestión de la novela de Millonarios con Fariñez y todas estas cuestiones?
Bueno, te recibo ese pase de pechito y controlo. Y la verdad, lo de Fariñez me tiene muy triste, pero pienso que es algo muy, muy positivo para el club a futuro. También pensaría que el tema de Jefferson Martínez se ha manejado mucho por los medios, mucho manoseo, mucha vaina, mi hermano, que siempre se terminan perjudicando los clubes y el jugador. Pienso que es una situación incómoda, pero es necesario salir de algunos jugadores por la situación económica y empezar a mirar las inferiores. También pensaría que el tema, pues, de los jugadores que están sonando, por ejemplo, el tema del jugador que va a llegar, creo que, no, marica, no sé, no me acuerdo de dónde viene ese jugador.
¿Qué jugador sería? ¿De pronto algún otro seguidor de Millonarios sabe?
Juven.
La verdad, yo no sé.
Yo la verdad no sé, no he visto qué jugador.
No sé de qué está hablando Medi.
Él está hablando del FIFA.
Yo creo que Medina habla del arquero que no tiene brazos, el Vargas, el que viene de Nacional.
Uy, no, Sabera, pero ¿por qué sos tan denigrante con el man? Déjelo sí. Que llegue y después sí lo putea.
No es buen arquero, no ha tenido posibilidades. Yo creo que es buen arquero, denle la oportunidad.
Bueno, muchas gracias por su ayuda, ya puedo continuar.
Ah, no ha terminado, verdad, no ha terminado.
Está sentado en la palabra, ¿cómo te digo? Andrés Felipe Sabera.
Espéreme un poquito, espere el burro. Pienso que es necesario, pero sí es importante empezar a barajar futuros nombres para la llegada del equipo. Listo, gracias.
Bueno, pero no dijiste el nombre. ¿Para qué te traes? O sea, nos paraste y no dijiste el nombre.
Nunca antes había tenido tanto sentido la palabra gracias por nada.
Grande,
Medina. Oigan, qué grande, Medina. Qué grande con ese comentario.
Joel Mitos, por ahí que te escucho, quiero que nos cuentes tu opinión como hincha fervoroso del Yuyu. ¿Qué pasó con esta cuestión de Valenciano y las declaraciones que le pusieron Candela sobre Michael Ortega?
¡El tormento tuyo! ¡Soy yo!
Bueno, digamos que yo también ya he venido estando un poco en contra de las palabras que profesa Valenciano frente al Junior. Creo que él se cree el dueño de la verdad frente a la realidad que vive el Junior de Barranquilla. Yo la verdad no veo con malos ojos el regreso de Michael Ortega, porque primero es un hincha y qué mejor tener un jugador que sea de la casa, que sea hincha del equipo, y además que me parece que tiene algo de calidad. No me parece un crack, no creo que vaya a ser que pueda competir por la titularidad, pero me parece que puede llegar a ser un buen aporte, sobre todo por la situación que se está presentando. Digamos, por el lado de los Char no han habido quejas frente a los contratos o digamos que no han expulsado jugadores de la institución, pero veo con buenos ojos la llegada de Michael Ortega.
Este tipo siempre ha jugado bien, a mí me parece que el hombre juega bien, pero primero como que la fiesta le gana, ¿no? El tipo venía de la camada esa, con el Ricardo.
Pero imagínate, fiesta, ¿no? Imagínate, Danilo, ¿quién es el que lo reprende? Iván René Valenciano, o sea, el goleador del Junior de Barranquilla, pero vamos a hablar de quién tomaba más ron.
Él tiene derecho, a ser una persona de bien ahora, muchachos.
¿Tú eres una persona de bien?
No, pero están jugando, jugando a Valenciano, muchachos, por favor, ya. El hombre solo dio su opinión, ¿no?
Yo solo quiero decir que el que tomaba más ron era Diomedes con el grandísimo Joe Arroyo. Gracias.
Rompa que está aquí al frente, rompa que está a mi lado. Rompa el que está bailando y rompa el que está sentado. Rompa el que quiera.
Rompa todo el mundo.
Rompa todo el mundo.
Rompa el que quiera.
Rompa el que quiera, yo y mi hermanito.
Rompa todo el mundo.
Rompa todo el mundo. Ay.
Rompa el que quiera.
Mira cómo goza el Joe Arroyo.
Bueno, papás, y después de todo este parloteo, viajamos al pasado por un ratico, a la tierra de los tangos, el mate, para visitar la historia de un jugador querido y admirado por los contertulios y panelistas de La Pelota Se Mancha. Bueno, menos de un flacuchento por ahí. Llega la aclamada sección Los Olvidados del Fútbol.
Los olvidados, los ninguneados, los nadies del balón. Movemos el foco y damos el pase. Llegan Los Olvidados del Fútbol.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la Argentina, nació un 19 de abril Tomás Felipe Karlovich, apodado años después con el curioso remoquete de Trinche. Viste que hay gente que nace con estrella, suelen decir a veces las abuelas rosarinas, y sí que aplicaba el dicho para Tomás. De pibito jugó en las inferiores de Rosario Central, donde debutó en 1969 a la edad de 23 años en un amistoso contra Peñarol. Su posición era la del mediocentro defensivo, y su juego, sencillamente magistral. Era un pensador clásico el Trinche, uno de esos de los de antes. Era flaco y alto, pero también muy elegante. Tenía garbo de bailarín y una habilidad especial para la prestidigitación con los pies. Su cuerpo era grande, pero pisaba la pelota a su antojo. Filtraba pases con delicadeza y tenía un control excelso del balón. Esta habilidad pues le servía para deshacerse fácilmente de sus rivales. Años después crecería una leyenda entre las tribunas rosarinas de su jugada y marca registrada. Hacerle dos caños a su antojo a un solo rival. Te lo hacía, te dejaba pasar y a la vuelta te lo hacía de nuevo, güey. Relatan alegres los hinchas veteranos que lo vieron jugar. Y sin embargo, en la ciudad más futbolera del mundo, el destino tenía otras cosas deparadas para Tomás. Por aquellos años, el fútbol físico empezaba a hacer carrera en el balompié argentino, y tras poco tiempo, Karlovich fue desechado de la escuadra canalla. El ritmo lento de su tango no encajaba con el juego físico y rápido que proponía el técnico Miguel Ignomiriel. Y así, amigos, tan prontamente terminaba la historia del Trinche como profesional, con el increíble saldo de un solo partido jugado en primera. Y sí, digo como profesional porque aunque Tomás Felipe siguió jugando varios años en la B Nacional y tuvo un breve periplo por Colón de Santa Fe, nunca más fue un profesional. En adelante, se entregó plenamente al carácter de su fútbol y su personalidad de hedonista, que finalmente habrían de engrandarle su fama singular. El Trinche se hizo, en todo el sentido de la palabra, un jugador. Nunca supo bien por qué empezaron a llamarlo Trinche, pero para cuando Rosario Central lo sacó de sus filas, ya había sido marcado con el apodo. Al poco tiempo llegaría al equipo del que se hizo el más grande ídolo y donde estaría destinado a brillar, el modesto Central Córdoba que participaba en la B Nacional.
Soy charrúa y tomo vino, sale el camión para Tablada, la mueve el mejor.
Allí estuvo 9 temporadas, marcó 28 goles y jugó 236 partidos. Entre sus hazañas más reconocidas está el partido que se jugó en 1974 entre la selección argentina y un combinado armado por jugadores rosarinos como preparación para el Mundial de 1974. El combinado rosarino fue compuesto por jugadores de Rosario Central y Newell's Old Boys principalmente, salvo por un protagonista excepcional, el Trinche Karlovich. Fue el único jugador llamado a participar con ellos para enfrentarse como sparring a la selección argentina. Esta era la época de oro, por supuesto, del fútbol rosarino, que aún hoy es recordada como tal, y había jugadores como Mario Alberto Kempes,
cuando le tiraron un oso, pero con garras,
Mario Sanabria, Carlos Aymar o Daniel Killer. La noche fue un espectáculo. Muchos años después, el Pato Filiola, que el arquero campeón del mundo y gran jugador de River, recordaría cómo ese equipo les dio un baile tremendo, en el que Karlovic fue figura. Más allá de su leyenda, la historia del Trinche Karlovic nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el fútbol. ¿Por qué nunca logró el Trinche consolidarse? ¿Por qué no es un jugador conocido? ¿Por qué es olvidado? Todo parece indicar a la noche. Tal como dije antes, su personalidad de hedonista le imponía un carácter que abogaba siempre por el juego, como diversión, como posibilidad de divertirse, más que como una profesión seria y un trabajo. En ese sentido, los hinchas rosarinos recuerdan con una mezcla agridulce de agrado y tristeza que Karlovic siempre desechó los entrenamientos y no concentraba, se la pasaba tomando, iba de un bar a otro, le gustaba mucho jugar y pescar, a pesar de que él mismo, muchos años después, en un documental del Informe Robinson, diría que eso es mentira, que no sabía pescar y tal, pero hay una anécdota muy famosa que dice que Menotti lo llamó a entrenar con la selección para el Mundial de 78 y él dijo que no iba porque tenía que ir a pescar. Y nunca se presentó. Tal vez, si hubiera renegado un poco de su genio tranquilo y de su afán por el disfrute de la vida, hubiera conseguido escalar a un equipo profesional, pero no tendríamos su leyenda particular rondando entre nosotros. Su figura de jugador por el juego, de futbolista que practica el deporte por divertirse, por entretener, por girar la pelota a su antojo, por todo tipo de cosas que han hecho que grandes jugadores y personajes del fútbol argentino como el queridísimo Pekerman, Marcelo Bielsa, el flaco Menotti, reconozcan que fueron a verlo jugar varias veces a Rosario y que iban a partidos de la B Nacional solo para poder verlo a él jugar. Lamentablemente hace poco, exactamente, el 8 de mayo, el Trinche, que era un tipo modesto que seguía viviendo en su ciudad de Rosario y andaba en bicicleta, fue víctima de un atraco y al robarle la bicicleta le golpearon la cabeza y entró en un coma inducido y murió. Sin embargo, su legado quedará presente siempre para todos los amantes del buen fútbol y para los muchachos de La Pelota Se Mancha. Hasta aquí, los olvidados del fútbol.
La pelota se mancha.
Hágale, Dani. Listo. Vamos, con cariño, con amor, con humor. Pa.
Bueno, amigues, y después de ese relato que nos hizo el Muña Muñaí sobre el Trinche, gran jugador olvidado, por cierto, pues le vamos a presentar el corazón de este programa, y es que nosotros, como La Pelota Se Mancha, como corporación con ánimo de lucro y vergüenza, creamos un manifiesto. Así que téngase bien duro de la silla Carlitos Marx y Federico Engels, porque con este manifiesto vamos a romper todo dogma, pues, de lo que se tenga sobre el fútbol. Así que como buen grupo, ustedes oyentes que nos han escuchado, que nos tenemos una fe y nos creemos, yo no sé quién sabe qué, hablando de fútbol, les vamos a dar en un manifiesto la declaración de 10 puntos, 10 intenciones que contienen lo mejor de nuestro pensamiento y lo que queremos para el podcast y para el fútbol mundial. Así que por favor escúchenos, ¿qué tal? ¿Están listos para esto? Porque esto va en exclusiva, muchachos.
¡Sí, capitán, estamos listos!
¡No los escucho!
¡Sí, capitán, estamos listos!
Melo. Vamos con esto, por favor, coloquen mucha atención porque de verdad que es un producto único en su especie. Vamos con el primer punto. Como equipo de fútbol universitario fallido y grupo soberano de guanabis dedicados a las tertulias y el fanatismo desmedido por el doctor Martín de Francisco y Diego Armando Maradona, reivindicamos nuestro derecho como populacho a hablar y opinar agrandadamente de fútbol. ¿Cómo lo ven?
Excelente, excelente. Todos nosotros como populachos tenemos derecho a hablar del fútbol, del deporte rey, de dar nuestras opiniones insignificantes, pero muy valiosas para nosotros.
Sí, sí, yo creo lo mismo. Yo en la misma línea de este muchacho pienso que definitivamente uno tiene derecho a hablar y opinar lo que se le dé la gana de fútbol. Este es un deporte del pueblo y libre para que toda la gente opine. En lo posible, pues, que por lo menos mire las noticiecitas, sepa decir bien los nombres, para no hacer el papelón de Inas Coche y de Bonet. Pero de resto, está muy bien que podamos todos hablar de fútbol y que no necesitemos de un gran medio de comunicación para expresar lo que pensamos.
Eso sí, por favor, síganse inventando esos juegos de palabras tipo verga, vergara.
Bueno, vamos con el segundo punto.
Número 2. Nos declaramos oficialmente fanboys de los equipos olvidados, ninguneados, chicos y amateurs, dejados de lado por el periodismo rancio y mainstream que ha alcanzado su máxima expresión con el calvete Carlos Antonio No Me Gusta, odio a Pekerman Vélez, y el gordo verde y mala leche de Iván Mejía, con quien tenemos una relación complicada de amor y odio. ¿Qué opinan, muchachos?
A mí me parece fundamental el punto del fútbol amateur, o sea, nosotros como bien de equipo de universitario, fracasado y demás, tenemos que alzar la voz y el botico, porque nosotros en esas experiencias, esos partidos, esos tornitos de, puede ser de barrio, de la sintética y eso, tenemos muchas cosas que contar, no solo ver comentar lo de la Liga Española y esas vainas, o sea, nosotros también tenemos cosas para pelearle ahí a esa gente que se la pasa hablando de eso.
Debo decir, y sin ánimo de desmeritar este valioso punto, que no estoy para nada de acuerdo en esa relación amor y odio con Iván Mejía, muchachos. Yo la verdad no sé quién le tiene amor a ese man.
Yo le tengo amor.
Bueno, pero más allá del amor y el odio, quiero retomar el punto de tu vieja. Un equipo ninguneado, con muchas ganas de salir adelante, pero que nunca le dio. Pero para nosotros era importante sentarnos a hablar de cómo jugaba uno y cómo jugaba el otro. Y creo que eso le pasa a muchos de nuestros wannabes.
Vamos con el punto número 3. Creemos firmemente que el fútbol es una plataforma para hablar de política, historia y economía. Escenarios donde la pelota se mancha muy a pesar de lo que haya hecho nuestro amado Diego. Con esta convicción, pues exploramos abiertamente, a profundidad y sin restricciones, el mundo del balompié, con la esperanza de montarnos en los anaqueles de la historia, cual botella barata y sabrosa de vino cariñoso con espuma y su pitillo. ¿Qué opinas de eso, Andresito? Tú que hoy andas con un guayabo bárbaro.
¿No es necesario el comentario? No, sí, estoy de acuerdo. Pienso que sí, que el fútbol no solamente puede ser visto como un deporte, sino también partamos de que es algo que mueve masas, entonces tiene que darle un sentido también tanto político como económico, pero también es un flujo cultural y social, ¿no? Que se ve ahí en el medio de ese deporte, de ese bello y hermoso deporte, ¿no? Debería ser una forma de lucha contra la injusticia.
También me gustaría resaltar de este hermoso punto que, muchachos, a los que nos escuchan, este es un podcast que, aunque hablamos de fútbol, no nos van a ver tirando líneas sobre 4-3-3 y numeritos telefónicos por ahí. Queremos llenarlos de datos históricos, de debates que lleven al fútbol con lo que pasa política y socialmente en el país y en el mundo entero.
No, y también ahí yo meto la cucharada, porque eso hemos tratado de hacerlo en nuestras redes sociales, que creo que ha sido una buena acogida, donde tomamos historias del fútbol, especiales, y también le damos voz a la gente que hable sobre algún tema interesante o que tenga que ver no solo con lo que dice Holmes de cómo se para un equipo, cómo quedó el resultado, sino de esas historias que hay detrás del baloncito. De, por ejemplo, Medina se hizo un buen escrito sobre la Italia y Mussolini. Nosotros con Danilo hemos tratado de explicar un poco ese paso de la selección Colombia con su coyuntura política y su, pues, lo que pasaba en ese tiempo. Entonces yo creo que eso es un medio explicativo de lo que puede ser el fútbol.
Sin lugar a dudas, yo creo que el fútbol ha sido manoseado por algunas corrientes políticas muy asquerosas y ha sido manoseado y utilizado, y sin lugar a dudas la pelota se mancha y se seguirá manchando y hay que colocarlo de presente. Por favor, Miguel, cuéntanos el siguiente punto de nuestro manifiesto.
Bueno, el siguiente punto de nuestro manifiesto yo quisiera introducirlo con el grandísimo Andresiño Saavedra, y antes de eso quisiera decir que efectivamente creo que tenemos unanimidad en la mesa en decir que el fútbol es política, muy a pesar de lo que piensen y opinen los tibios y los fachos. Continúa, Andresito.
Muchas gracias. Siendo consciente de la geopolítica mundial y aceptando como válida la teoría del centro-periferia formulada por Wallerstein, buscamos caminos para que nuestra América se convierta definitivamente en el ombligo del fútbol mundial. En esa misma línea, nos proclamamos fanáticos del fútbol subalternizado a lo largo del sur global en África, Asia y Oceanía. Anhelamos un futuro donde la Liga Profesional de Bolivia, con Evo Morales como 10 porque no queremos ver más a Joselito Vaca, sea transmitida por ESPN, donde la Liga Betplay toma el papel de semillero que hoy ocupa la Bundesliga, en el que por fin y para siempre la hermosa República Bolivariana de Venezuela vaya a un mundial.
Por favor, qué puntazo, qué punto de nuestro manifiesto, porque tenemos que empezar a decirlo. Gianni, Gianni, como se pueda decir, Gianni Áñez. Por favor, devuélvele el poder a Evo Morales en Bolivia para que pueda jugar de 10 y hacerle pases a Marcelo Martins. Pero en general yo creo que este punto dice unas cosas muy importantes. Sin lugar a dudas que este fútbol que se juega en algunas partes del sur global, como lo dicen en África, Asia, Oceanía, pues tome un papel preponderante. Ya quitemos, mejor dicho, dejemos de hablar del Real Madrid y el Barcelona como centro del fútbol y empecemos a ver que en la periferia también se mueve el balón, y eso lo intentamos evidenciar con el housekeeping, pero también historiador de la pelota se mancha, el señor Billy Ávila, contando el colonialismo y el fútbol, como las islas Indonesia, por ejemplo, participó en un mundial, una cosa ninguneada, olvidada, pero también contamos como grandes jugadores que fueron de Holanda y lo teníamos como ahí en el radar de Holanda, pues nacieron en territorios que eran una colonia, como era Surinam. Entonces, ahí hay mucha cosa, ¿no?
Sí, una belleza. Yo quisiera decir también que estoy contento, estoy feliz de que podamos seguir viendo a Fati Papi y seguir su rendimiento en la hermosísima Liga de Burundi. Gracias.
No, y otro apunte es que de África, de Asia y pues de nuestro continente es de donde salen las figuritas que todos se enamoran allá en ese continente rancio de Europa. Pues de dónde es Messi, de dónde es Luchito Suárez, de dónde es Radamel Falcao. Entonces, también para enaltecer eso, que nosotros les damos la papilla para que la coman, para que la mercantilicen, para que hagan de todo.
Y siguiendo la línea del joven Billy, del flacuchento querido, a ver, papi, esto es un llamado para los jugadores también, hermano. Es hora de reivindicar los equipos propios, michanes. ¿Cómo así, Lucho Díaz, que te vas a ir al Porto? ¿A costa de qué, papi, si en el Junior te quiere la gente? ¿Cómo es eso? Los jugadores de Jaguares dejen de estar buscando irse a Europa, papá. Acá en Colombia lo tienen todo, hermano. Esto es un llamado a que los jugadores reivindiquen el fútbol latinoamericano. Como el Boca Juniors, que tenía la posibilidad de ganarle al Real Madrid. Bueno, aunque Boca... ahí podemos llegar a otros aspectos, pero es el momento de reivindicar el fútbol latinoamericano y esto es un llamado a que los jugadores se comprometan, mamá.
De acuerdo con lo que dice Billy y con lo que dice Holmes, nada más hay que ver a Francia, ¿no? La Francia campeona del mundo, ¿cuántos hijos de inmigrantes habían en esa selección? ¿Cuántos hijos de africanos? ¿Cuántos realmente eran franceses?
La pelota se mancha.
Nos oponemos a las instituciones opresoras, le hace Di Mayor, FIFA, Conmebol, CONCACAF, Bienestar Universitario de la Universidad Externado y todo lo que tenga que ver con el hediondo Joseph Blatter o el culebrero Infantín y su parranda de soplanucas, Platini, Pelé, Luis Bedoya y un largo etcétera, que han hecho del fútbol una cultura del capital, una mercancía como cualquier otra que genera plusvalía a las élites que nunca tocaron un balón, una botella o un par de medias sudadas y olorosas. No obstante, con nuestro ánimo de lucro y vergüenza queremos un pedacito de la tajada para reinventarnos y que César Augusto nos entreviste en Acceso. ¿Qué opinan ustedes de eso, muchachos?
No, pues la verdad que sí, la verdad que yo creo que es hora de que dejemos de tener como faro estas instituciones futbolísticas a nivel mundial que, entre otras, al principio son como la ONU, tenían la idea de ayudar a todo el mundo y terminan respaldando una cantidad de cochinadas como lo del FIFA Gate. Entonces ya no más.
Me acojo a dejar de lado esos manes o planucas, como dijimos muy claramente ahí, y disfrutar realmente del bello deporte. Y lo más importante, pues, que nos entreviste el gran Cecitar en Acceso.
Sí, sin ánimo de sonar redundante, siento que ahí también deberíamos meter, y pues que en parte es culpa de esas instituciones asquerosas que le dieron mucho poder al periodismo, papá. O sea, esta gente se respalda del cubrimiento de cada uno de los eventos deportivos, en especial del fútbol, hermano. El cubrimiento periodístico es lo peor que le ha podido pasar al fútbol, hermanos. aunque en este momento de pandemia listo, digamos, ay, bacano, podemos ver 50 y tantos partidos, el cubrimiento del fútbol y el análisis periodístico del fútbol es la peor basura que le ha pasado, y en parte los culpables de eso son la Dimayor y la FIFA y toda esa manada de viejos decrépitos asquerosos que nunca tocaron la pelota. Bueno, aunque Platini sí la tocó por ahí un par de veces. Pelé pues medio sobrevalorado, pero también la tocó.
Sobrevalorado Platini, bueno.
Dije, dice, sobrevalorado Pelé. Dije sobrevalorado Pelé, por favor, me escuchan bien.
90 minutos,
por favor, sobrevalorado Pelé, ¿me escuchan bien?
Bájale, joven, siempre tira.
Bueno, mierda. continuemos.
Yo de Platini no dije, yo dije Platini la toca, Pelé sobrevalorado.
Sí, ya vas a armar, ya vas a armar el mierdero, dale.
No, muchachos, no me gusta así.
Bueno, continuemos. Continuando, vamos a seguir leyendo el punto que viene, el número 6. Nos convertimos con fiel camaraderismo en una voz a favor de la causa de los jugadores exóticos que han marcado la historia de este lindo deporte y que han sido lamentablemente excluidos y marginados por una máquina que únicamente acepta lindos y agrandados. A todas esas inmundas criaturas, dígase René Higuita, Frank Ribéry, que el viejo Patiño, que el pelícano Vanguero, que la belleza extraña del Pitufo de Ávila, a todos ellos les decimos con fraternal aprecio, no están solos, amigues. La pelota se mancha, ama su magia con el balón y su diversidad estética. Ey, es que hay unos jugadores que tenían unos peinados hermosos. ¿Qué me dicen ustedes del Müller fascinante que se volvió famoso en los 90?
Es que era una cosa de locos esa. Primero esa melena grasosa, porque usted ahorita ve un jugador con el pelo largo y me imagino que se echa head shoulders o esos Johnson Babies que ponen el pelito así todo capo. Nada, mi viejo, la gracia es ese pelo enmarañado, que me imagino que la esposa lo tiene que planchar, que lavar y eso. Y también el olor corporal, ¿no? Yo creo que esos manes deben tener una chucha exótica, o sea, eso me parece fundamental en el juego.
Total, o sea, que el olor va directamente proporcional con la calidad, ¿sí? O sea, estamos hablando de...
Claro, porque te alejas, o sea, tú no vas a estar al lado de alguien que huela rico, o sea
son herméticamente cracks.
Exacto, o sea, yo creo, o sea, que Maradona sí debería oler a mierda porque el man, calidoso.
Entonces Biafara era un crack. Biafara ahora, mejor dicho.
Claro, pues tú te, pues que tú estarías al lado de alguien que te caga, que se caga.
O sea, eso fue una estrategia que hizo.
Entre otras, sí hay un relato por ahí, no estoy seguro si era Esqueloto de uno de esos personajes que dice que el man efectivamente estaba oliendo muy a mierda, que era muy difícil marcarlo por eso, güey.
Pero
un momento, hay una anécdota.
En cambio, Agustín Julio sí tenía que parar el partido y salirse. No, papá.
Esa era la anécdota.
Cagate los pantalones en pleno partido.
Por ejemplo, Martés, el arquero del Manchester, se mió ahí en la cancha, hermano. Eso es lo que tenemos que revalidar.
Rico, o sea, rico que Agustín Julio se hubiera cagado en la cancha y ir a cortar un balón, los pedazos de mierda para todo el mundo.
¿Qué es esto tan procada, por favor? ¿Qué estamos haciendo, güey?
Por eso usaba pantalones largos.
Pero bueno, muchachos, retomando, me parece que hay ciertas injusticias que van muy ligadas, no solamente como a ese escenario del pelo grasoso y tal. Por ejemplo, lo que le pasó a Frank Ribéry en el año 2013, que él bien se queja de que no compitió por ese Balón de Oro y que lo merecía más que
como quien dice, le rayaron la cara.
Yes.
Totalmente. Nunca he escuchado un comentario tan acertado como este.
Eso es un chistaco bravo.
Ribéry, en el fondo de nuestro corazón te reivindicamos, papá.
Sí, ya no más. Estamos mamados de estos tipos estilo Sergio Ramos con su peinado de Lady Tavares. Ya no más, por favor.
Ya no más Dybalas, ya no más Cristiano, sí.
Queremos a la paz.
Dybala, el predicador de... Dybala, el embajador del tapabocas por la OMS. Gracias.
Exactamente. No más Alice, no más moñitas culas. Queremos las greñas largas y grasosas de René Higuita. A mí me falta Leonel Álvarez. Qué rico, qué sabroso.
Esa finta de papi, pueblo de Leonel Álvarez.
Yo solo te voy a decir que me preocupó ver que el mono ya tiene el pelo gris. Grave. Nos estamos haciendo viejos, muchachos. Bueno, continuamos, Holmitos. Por favor, ilumínanos con el punto número 7 de este hermoso y grandilocuente manifiesto.
Claro que sí, como siempre, el Broky en el mic, ya lo saben, el melao. Vamos con el punto number 7. Porque esto también es para otras periferias, claro que sí. Reconocemos el fútbol como una estética total, papá, que comprende cuerpo, danza, música, imagen, cine y hasta canto. Con esto en mente, amamos la poesía que dibuja el juego, la prosa interminable e inoficiosa de la literatura sobre el balón, y rechazamos la imposición de las instituciones futboleras mundiales con sus himnos y ceremonias eurocéntricas. No más himnitos de la Champions, papá. Por eso, consideramos en la salsa la música universal. Proponemos este género caribeño como telón de fondo para los encuentros futboleros a lo largo y ancho del globo. Igualmente, observando en Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, un hombre siempre íntegro, planteamos colocar la canción Cóndor Herido como himno oficial de la hermosa Champions League. Comentarios, Flacuchento Billy, ¿estás por ahí? ¿Quieres hablar?
Sí, pedazo de champetú, ¿no? Me parece, o sea, tu énfasis es muy interesante, pero no sé, o sea, imagínate en un Wembley que llegue, adiós, 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 se va el cóndor herido. ¿Quién no se emociona? ¿Quién no tiene esos ojos vidriosos de tanta emoción? O sea, recordar no, a ese tipejo, a...
Y imagínate, después, You Never Walk Alone, no, es que esto es, esto, mejor dicho.
Esa simbiosis, o sea, esa...
Indescriptible.
Estoy de acuerdo. Imagínate esta, Cristiano y Messi ahí parados y empieza...
Ay, papi. En vez de cerveza, que eres ron, hijo de madre. Sí, que es aguardiente.
Nada de Heineken.
Papá, que llegue en vez de patrocinado por Heineken, no, que llegue patrocinado por ron viejo de Caldas, hijo de madre, ahí sí, hágale. Pero, ay, no, Heineken, ay, nos vamos a tomar esto con una corbatica nomás.
Hermoso.
Bueno, el administrador del Guaro, que nos haga el favor de contarnos de qué trata el octavo punto de este manifiesto.
Claro que sí, muchacho, número 8. Queremos que en el apoteósico estadio Guillermo Plaza Salcid, de la bella ciudad de Neiva, y hogar del poderoso y glorioso Atleti Huila, se celebre un cruzado directo de reconciliación entre el Bolillo Gancho Gómez y las feministas, entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, así como entre Amparito Grisales y la hermana de nuestro prócer, la Mencha, para hacer del fútbol una plataforma de mediación en el postconflicto, en las ceremonias de aquellos cotejos por venir. El primer homenajeado y punto de inicio de la historia de nuestro país en paz debe ser Freddy Eusebio Rincón, el coloso de Buenaventura, por su gol de Cuca ante Alemania Federal aquella tarde de verano de 1990 en la ciudad de Milán. Gracias. ¿Qué opinan, muchachos?
Qué bello ese final, ¿no? Para todo lo que es la moda en Milán, un hombre como Freddy Rincón.
Por su gol de Cuca, sí, señor.
Sí, no, es que es un complemento perfecto. Mejor no lo pudo decir el muchacho Mella, mejor no lo pudo decir.
Se imagina, ¿ustedes cuánto pagarían por un partido entre Álvaro Uribe y Iván Cepeda, ahí en el glorioso y en la exótica Neiva?
¿De qué jugaría Alvarico? Mata chifra. Venga, ¿de qué jugaría Alvarico?
El Guadañas.
¿Alvarico qué será? ¿Queda pata?
Ay, apaguen esa motosierra, apaguen esa motosierra.
Ojalá los botines volteados.
Pues yo no decía de pata, pero sí hace otras cosas.
Y Ivancho, pues nada. Ivancho, ¿qué podemos decir de Ivancho?
Buen tip.
No hizo el don antropólogo que alcance para pagar una entrada a fútbol. Qué pena.
A mí
la verdad sí me encantaría que se reconciliaran Amparito y la Mencha.
Uy, a mí también.
¿Te gusta Amparito?
Sí, me ericé.
Nos vemos en Bogotá.
¿Sí? ¿Quieres participar en el desafío? ¿Sí?
Eso.
Sí.
Desafío de momias.
Sí, claro.
No, pero fuera de chiste sí me parece interesante el punto, y además que no solo en estos grupos antagónicos, sino, no sé, entre amigos que se pelearon y esas vainas, o sea, el fútbol tiene eso, el fútbol tiene eso.
Aparte que yo quiero dar un hito histórico de la televisión colombiana, ya las dos se dan el primer beso entre mujeres, pues hay que reconciliarla.
Ay, ay, ay. Bueno, muy sabroso, pero Andresito, hacenos el honor de comentarnos de en qué consiste el siguiente punto.
Con todo respeto de Hassan y Barbarita, en el punto están diciendo Silvestre Dangond también, bufones oficiales del gobierno de turno, reivindicamos nuestro derecho a ejercer la crítica con humor social y del mismo modo en sentido contrario, teniendo en Santiago Moure, Martín de Francisco y Daniel Samper, papá, nuestros filósofos de cabecera, cocineros de postres, tres leches y faros a seguir, porque Daniel Samper hijo nos parece un pelado.
¿Qué podemos decir?
No, pues, yo creo que, o sea, lo que tratamos de hacer acá es algo, pues, en total línea con este punto del manifiesto, o sea, no, aunque los chistes nos salgan mal, no podemos decir nada, pero pues tratamos de coger el futbolito como una herramienta también, como para contar algunas cositas que pasan ahí, bueno, por debajito de la situación. No,
y es importante que la gente ya de una vez sepa, sí, somos wannabes, somos fanboys de estos tipos, ya no más tu comentario de, ay, es que suenan como la tele, sí, son, ni siquiera.
Y nos sentimos orgullosos, hermano.
Lo somos, hijo de puta, y somos.
Bueno, espérese un momento, porque yo creo que lo más importante es resaltar los deportes de tres leches. Eso es lo más importante, punto. ¿Qué piensan de eso, muchachos?
Y darle el balón a Holmes, sí. Bueno, para terminar y cerrar, el flaco con la pata de palo nos va a contar de qué se trata el décimo punto. Por favor, flaco, adelante.
Gracias, querido. Invitamos a unirse a nuestra causa a todo ser iguace, erudite de la cantina, ilustrada de esquina, amante de fútbol y espectador desprevenido que desee hartar y llenar sus sesos de balompié, deporte que es pilar en el conocimiento de nuestra realidad, su pasado, presente y futuro cercano. Futboleros unidos, nah.
Ah, bueno. La que es
sabía lejos Durán recibió. Pero el don de pensar va heredando Platón a Descartes, Martín al cantor, Concepción lo perena Consuelo, Gabo lo recogió de su abuelo, Gaitán de su pueblo, y así Franco Argüelles lo de Juancho Roy.
La pelota se mancha.
Aprendí en el diccionario de la vida a conocer la mentira de la gente.
¿No sabes qué significa? Pregúntale a tu hija. El Diccionario Fútbol Club.
Como hoy estamos que nos lavamos de miembros de la Real Academia como el gran Daniel Samper, traeremos palabrejas y definiciones que nacieron en el seno de nuestro fallido y hermoso equipo, el Tu Vieja. Hoy les traemos una palabrota muy bella, Guanabi, eso que nos acompaña siempre en las publicaciones hediondas de Instagram. ¡Ruela, maestro!
Wannabe, anglicismo. Del inglés want to be, su abreviación wannabe. Dícese de un ser grotesco que quiere imitar a alguien que idolatra. Sinónimo: Danilo Rodríguez. Ejemplo: La yegua es wannabe de Marlon Becerra y Hudson Hornet.
Yo quiero saber, o sea, ¿por qué hay tanto fanatismo por Cars? O sea, ¿a ustedes les parece una peliculota o...?
No, ¿qué mamá, opinan eso te de pregunto eso? Yo a ti.
Sí, ¿puedo yo contestar quiero... sin que Billy llore?
Cachao.
¿Puedo contestar sin que te pongas a llorar?
Cachao, marica. Marica, fue un evento muy bonito. El rey, weón, bueno, como le tocó retirarse.
Espere que Holmes me generó intriga. Ilumínanos, Brocky.
No, para mí Cars no es una peliculota. Eso era solo lo que quería decir.
Uy, Dios mío.
O sea, si en el próximo programa participa Holmes, yo no estoy. Muchas gracias. O sea, no sabe apreciar el arte, no sabe apreciar el cine. ¿Sí? ¿Te gusta más Ratatouille? Sí,
Ratatouille me parece una peliculota de locos.
No más Toy Story, Toy Story es sobrevalorado, no más Monster Inc. Ay, gatito, gatito, no, hermano, miren el trasfondo que tiene Cars. Es, o sea, cómo se inventaron un pueblo donde unos carros pues tienen amigos y todas esas vainas, o sea, es surrealista, es
una realidad, marica, es una realidad de esos pueblos marginados por las vías, ¿no? Pues totalmente de acuerdo.
Lo más importante es la historia de amor.
No todos pueden conseguir, pero un gran artista puede provenir de cualquier parte. Muchas gracias, Dan Espin.
Hey, yo quiero preguntar una cosa. ¿Hudson Horner, el último 10?
Totalmente. Ese es el típico jugador, o sea, corredor de carreras.
El Trinche Karlovic.
El típico personaje de nuestro podcast, se fue a un pueblito de esos de mierda de Estados Unidos a hacer disque juez, y que llegue un agrandado como McQueen a por debajearlo nomás, o sea, tenés tres copas pistón para
muchos pergaminos, muchos pergaminos.
Ya Cars es tendencia en Twitter.
Yo soy fiel fanático a Cars, o sea, si hicieron una iglesia maradoniana, yo hago una iglesia de Cars, hermano.
Rayo tengo McQueen, una pregunta de reinado.
Numeral cachica.
Tengo una pregunta de reinado, Billy. ¿Cuál crees que es el mensaje que deja Cars en sus tres versiones para el mundo? ¿Y cómo lo podría mejorar?
Eso es para primero, otro programa, por Dios. No le suelten la lengua.
Primero que todo es de nunca olvidarse de nuestras personas olvidadas, tanto lugares como contextos. Hudson Horner lo demuestra, la sabiduría del man llevó a McQueen a ser más humilde, a querer amigos. O sea, es como acá la relación que yo tengo con Sadera, o sea, yo me encontré un mate en geografía.
Mi nombre es mate, sí, como tomate, pero sin el to.
Un tipo honesto, un tipo simpático, un tipo chistoso. Entonces uno tiene que apreciar a la gente que está alrededor y no, ay no, que porque no son de igual de mi estatus, pues no, no tiene que...
Déjame ser el calero de esta presentación.
Gracias, Billy.
¿Gracias, Billy? ¿Es más dientes que persona?
No, yo a Sabera lo quiero mucho, o sea, no quiero entrar más a
hablar de eso. Solo te voy a decir, ¿te estás comparando con el Rayo McQueen? Por favor, mamita querida.
Gracias, Billy, por esto.
No,
por
yo sería un rey, o sea, un rey patrocinado por Dainoco. Y es que también Dainoco, o sea, esa palabra, esa empresa que patrocina, o sea, es como el conglomerado en donde todos quieren estar y por eso los de Rustiz. Imagínese que usted llegara a Caracol, no más, uno se está con los de uno.
Bueno, yo creo que esta es una conversación.
La radio comunitaria.
Rostiz, el tu vieja de Cars.
Olor a cigarrillo y olor a trago aguardiente.
No, ni te digo la dos, o sea, si me vas a comparar con alguien, compárame con Francesco. O sea, me falta ser italiano, pero...
No, te falta correr en 300 kilómetros por hora, por favor. No, ya no más. Ya.
No, pero igual, no muchas gracias,
Billy. Más tiempo a los oyentes.
Muchas gracias, Billy, por darme la oportunidad de ser tu amigo.
No, y, bueno, y, a, usted, y a los otros también, porque pues no es fácil ser mi amigo. Un abrazo.
Bueno, ¿y cómo nos definirías dentro del elenco de Cars a nosotros?
A mí ya, yo soy mate, huevón, yo soy mate.
Muñoz es chic. Le roba al protagonista, o sea, el que sí, se quiere poder, el que chica, se quiere ser, el que quiere ser el grande, pero pues tiene que robar el protagonismo.
Soy su amigo el pasado y por siempre campeón de la Copa Pistón, Chiquix.
Holmes, ¿cuál se parece? Holmes es como ese militar, el amigo del militar, la van Volkswagen. Sí, pues obviamente se la pasa como en otro mundo y pues consume esas sustancias que yo no consumo.
Mi mamá, escucha el programa, por favor.
Oh, no.
Ahora va a entender a la señora Holmes.
Ahora va a entender por qué Holmes estudió al ático.
Y pues Danilo es el Mac. Danilo es el Mac.
Oye, Rayo, ¿listo?
Y Medina.
El camioncito.
Gracias, Billy.
Medina es una especie, no, es que es difícil encasillarlo. Yo creería que es en la segunda película el agente especial, el ¿cómo es que se llama? Bueno, Esa gente especial, o sea, tiene el porte, o sea, se bajó de administración de empresas para andar con una gente de ciencias sociales.
Uno de los carros, de los carros pimpeados, uno de los que tiene neón en el piso y la cabina.
Sí, de esos, de esos agrandados, o sea, pero pues...
De antro,
pues
quiere...
Quieren también como congeniarse con esta parranda de idiotas, o sea, es interesante ese personaje Medina, o sea... Debería estar haciendo un podcast más elegante con gente de administración, pero...
Gracias.
Bueno, ¿Cómo muchas gracias. Me parece que esto ha sido... con el perdón de Saavedra, todo lo que podemos decir, por favor, no explotemos más a Cars. Una excelente e inédita inauguración de nuestra sección, el Diccionario de la Pelota se mancha, y continuamos.
La Pelota se mancha.
Bueno, mi gente bella, fue un gusto tenerlos hoy en nuestro programa y ahora vamos con la despedida de nuestros compañeritos. Primero que todo, el siempre querido Billy.
Primero que todo, muchas gracias. Ese manifiesto estuvo muy sabroso. Perdón por la cuestión de Cars. Creo que no sé qué estoy pensando de la vida, pero era algo que tenía que decir. Muchas gracias a Saavedra, a Holmes, Danilo, Muñoz y el gran y querido Medina. Los espero en el otro programa.
Hey, por favor.
No, pues nada, muchas gracias, muchachos. Grato ver nuestro programa otra vez realizado y nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión. Chaito.
Mi amigo, el hombre más frío que conozco, el viejo Migue.
Hey, cómo no, muchísimas gracias por este programa, muchachos. Me parece que sentamos las bases de lo que puede ser un nuevo fútbol y esperamos con ansias que todo el mundo difunda esto, que esto sea, mejor dicho, que el manifiesto comunista le quede en pañales, pues, no nos amarra un guayo. Entonces, nada, quería agradecer eso y nada, cada chica.
El hombre del melado, ¿qué se cuenta?
No, papi, nos podemos quedar otro programa, casi te cuento todo lo que estoy pensando, pero nada, espero que escuchen el programa, que se los oyen, así como nosotros, lo hacemos con mucho amor para ustedes. Hasta luego.
Viejo Dani, por favor. Haz feliz a la audiencia con tu despedida.
Apa, compadre Saavedra, ya se acabó. Bueno, pues estuvo rico el cuartico de hora, la pasé delicioso. Un programa más, muy sabroso, muchachos. Que descansen y muchas gracias por la oportunidad nuevamente.
Bueno, mi gente, fue un placer estar hoy con ustedes, hoy en la mesa, un viernes más ahí grabando, ya que no se puede estar en otros lados. Pero bueno, muy chévere compartir con ustedes. Un abrazo para la gente que nos escucha, para mis oyentes, mis seguidores, para toda mi fanaticada. Esté muy bien, un abracito.
La pelota se mancha.